comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María para Aysén y la Patagonia, y a través de internet para todo el mundo. El otro día nos contaron que nos estaban escuchando por internet, así que eso va en serio. Don Erwin venía volviendo de Mañiguale, así que lo estamos tratando de ubicar y de repente esperamos que se aparezca, porque ojalá. Si no, aquí vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, que es toda una personalidad, que ya ha estado en nuestro programa, que, bueno, ustedes ya se darán cuenta, es una eminencia, pero seco para estas cosas, muy didáctico además, así que les aseguramos que hacer un programa, pero de primer nivel. Bueno, vamos a conversar hoy con el paleontólogo, fotógrafo en su tiempo, todavía te dedica a la fotografía, ¿sí?
Un poquito todo.
Tú eras ingeniero acuicultor también, ¿no es cierto? Menos mal que se dedicó a la paleontología. Enrique Bostelman. Ahora en la región, enamoradísimo de la Patagonia, me consta que estuvo era un lote de años tratando de venirse para acá hasta que lo logró. Ahora llegó con familia acá. Está aquí acompañado con su mujer, la Javiera. Javiera, entre paréntesis, es hija de un amigo mío con que hicimos uno de los últimos trabajos en la Facultad de Arquitectura, arquitecto. Que tenemos harta historia ahí, pero la Javiera todavía no se la hemos contado. Bueno, hola Enrique, ¿cómo estás?
Hola Peter, aprovecho de saludar a todas las personas que nos escuchan ahora en la tarde también.
Yo también saludo a todos quienes nos siguen en este programa. Bueno, estamos hoy en el Día de la Geodiversidad.
Así es.
A propósito de paleontología, sería bueno que expliques qué es lo que es la paleontología y qué es lo que es la geodiversidad, este Día de la Geodiversidad.
Sí, por supuesto. Bueno, geodiversidad es un concepto que lo que busca es acercarnos a todas las personas a cosas que son en nuestra región muy cotidianas, ¿no? Las montañas, los lagos, los ríos, los glaciares, ¿no? Pero que en el fondo siempre vemos un poco como paisaje y no en su constitución, ¿no? De base de la biosfera, ¿no? En el fondo, la diversidad geológica, los procesos geológicos, la geomorfología, las rocas, son el sustento para el resto de la vida de nuestro planeta. Sí. Entonces, este día busca llamar un poco la atención, recordarnos, ¿no? Que las montañas, que los lagos, que los ríos, ¿no? Están ahí, son parte de nuestro patrimonio geológico mundial y en nuestra región son nuestra identidad.
Bueno, buena parte de la vida empieza en la roca, la otra empieza por el agua. Entonces, y ahí viene la combinación además, porque ni sin roca ni sin agua no hay vida.
Así es.
¿Cierto?
Así es.
Ya. ¿Y la paleontología?
Y la paleontología es una disciplina científica que se encarga de estudiar el registro de la vida en el pasado geológico.
Ya.
Es decir, y de todas las manifestaciones de la vida, es decir, cuando hablamos de plantas, hablamos de animales, de organismos unicelulares, etcétera. Los paleontólogos estudiamos un poquito cómo ha cambiado la vida a lo largo de escalas de tiempo que son muy grandes, de millones de años.
Uh-huh. Y geología, el estudio de las rocas.
Así es, y los geólogos estudian las rocas.
Uh-huh. Bueno, estas explicaciones nunca están de más porque siempre hay auditores que no tienen por qué saber estos términos tan científicos, ¿no? Bueno, oye, tú en estos últimos días hiciste harta noticia. ¿Se puede saber por qué?
¿Sí?
Cuéntanos de las esas novedades que llegaron incluso a la prensa nacional.
Bueno, estamos ya cerrando un programa que duró 3 años, 36 meses, que fue financiado por nuestro gobierno regional a través de una FNDR anclado en la Seremi de Minería con participación del Museo Regional de Aysén, que buscaba en el fondo, o digamos nuestras metas centrales, era aportar a la divulgación y al aumentar nuestro conocimiento y traspasar ese conocimiento a la sociedad en aspectos geopatrimoniales, que incluyen tanto fósiles como rocas, ¿no? Y yo que estuve a cargo de el proceso con fósiles, nosotros hicimos muchas cosas, pero yo diría que la más importante fue trabajar y descubrir nuevas localidades con fósiles, prospectar en algunas que ya se habían identificado anteriormente y hacer una colecta de fósiles que fue a instalarse en el Museo Regional de Aysén para fortalecer esas colecciones científicas.
Y a partir de eso, tú estás trabajando en el museo, ¿no?
Claro, yo mi espacio de trabajo está formalmente en el museo.
Está instalado ya.
Pero durante los meses que realizamos el programa, yo era, mi rol estuvo a cargo de expertos dentro de la Seremi de Minería.
¿Y esa colección de fósiles es visible ahí en el museo?
Sí, tenemos algunos, de hecho algunos materiales están en exposición.
¿Ya, eso?
Porque el año pasado hicimos un evento de una feria geopatrimonial en el museo y aprovechamos de construir unas vitrinas ahí para exponer algunos de los materiales.
¿Sí? Bueno, yo el otro día fui a ver el chilesaurio. Pero no recuerdo haber visto fósiles, otros fósiles, pero a lo mejor no lo acuerdo, ¿no?
Sí.
Ya, pero están. O sea, ahí se pueden ir a ver los fósiles. Los fósiles, ¿qué es lo que es un fósil? ¿Es algo vivo petrificado, ¿no?
En realidad, los fósiles pueden ser de dos tipos distintos.
Uh-huh.
Pueden ser restos de organismos, por ejemplo, un hueso, un pedacito de concha, ¿no? Algún elemento del esqueleto o de la anatomía de un organismo, pero también los fósiles pueden ser evidencias indirectas. Por ejemplo, las pisadas.
¿No? ¿Qué cosa?
Las pisadas de un dinosaurio preservado.
Mira.
También son fósiles. Los nidos de insectos, que en nuestra región es la más privilegiada del país con respecto a nidos de insectos fósiles.
Mm.
¿No? Que ya no son restos orgánicos transformados, ¿no? Sino que son comportamientos de los organismos preservados de la roca.
Y el polen también, y las fecas también de los animales.
Exactamente.
De esa época. Entretenido, ¿eh? Aparte que cuesta encontrarlo, no es tan simple la cosa, hay que saber.
Pero en nuestra región están generalmente en zonas de alta montaña, no son tan accesibles a algunos lugares.
Ya, ¿y por qué están esos fósiles? Bueno, tú hablabas ahí que de la historia de millones de años. ¿Por qué están en esos lugares inaccesibles y montaña que el que va hoy en día dice, pero cómo puede haber vivido un bicho acá, que es pura roca nomás, o es pura montaña, a esta altura no va a estar viviendo ninguno de estos animalitos?
Claro, bueno, lo que ocurre es que los fósiles se preservan en rocas, ¿no? Que fueron diferentes ambientes.
Uh-huh.
Por ejemplo, aquí en nuestras montañas era el fondo marino.
Las rocas sedimentarias, pues son sedimentos.
Sí, yo diría que el 99% de los fósiles tú los encuentras en rocas sedimentarias, pero hay algunos en rocas ígneas también, que no es tan frecuente, porque suelen ser rocas que se depositan a temperatura súper alta.
Que
pero hay.
Dejo la lava. Pues.
Mm. En la lava seguro que no, pero por ejemplo en los mantos de ceniza.
Los cenizas.
Sí,
¿eh? Después de las erupciones del volcán Hudson, de haber quedado enterrado más de alguna cosita por ahí y se empiecen a petrificar. Los árboles que están aquí en el Cerro Rosado o Cerro Bayo, esos quedaron bajo un manto de ceniza, parece, ¿no?
Bueno, hay ahora un grupo que está liderado por mi colega, por Leonardo Pérez, del Museo Regional de Aysén, que están estudiando con harto detalle el Cerro Rosado. Yo creo que ellos pronto van a tener ahí novedades bonitas.
Ah, qué bueno.
Sí.
Ahí podemos conversar con Leonardo. Ya, y tú estás estudiando más bien ahí en el Parque Patagonia, que decían que no sirve para nada, que la cuestión, bueno, el Parque Patagonia, parte del Parque Patagonia, chiquitita, ahí está este yacimiento de fósiles, el más importante de Chile, tengo entendido, o era en su tiempo, y con capa en que hay de todo. Ahí apareció por ahí el chilesaurio también, hay vestigios marinos, hay mamíferos, hay de todo, ¿no es cierto?
Hay de todo.
También había unos mariscos por ahí, sí.
Sí, el Parque Nacional Patagonia tiene varios sectores fosilíferos.
¿Ah, sí?
Sí, varios. Mira. Tanto en su porción oriental, del cual sabemos poco, ¿eh? En las cercanías de la meseta Chile Chico todavía no sabemos mucho eso.
Mm.
Y en su porción occidental, en meseta Cosmel y al norte de Valle Chacabuco, ¿no? De esa zona es donde viene, creo yo, casi todo lo que sabemos de los fósiles del Parque Nacional Patagonia, vienen de por ahí. Y en ese sector tú tienes diferentes capas de roca con diferentes edades que son súper fosilíferas. Es decir, es un lugar realmente maravilloso. Hoy en Chile tenemos muy buenos yacimientos paleontológicos. Es difícil disputar cuál es el mejor, ¿eh? Caldera es muy bueno, en Magallanes hay lugares súper buenos, pero claramente
estos no, no, el mayor, al menos eso es lo que escribí yo alguna vez, así que, de que era el mayor depósito fósil del país.
Bueno, es muy grande. Es muy grande y es muy diverso, tiene muchísimas cosas.
Está bien interesante.
Es una zona fantástica del Parque Nacional Patagonia, poco conocida.
De por ahí hay hartos que se han llevado cosas también. Ahí aparecen los fósiles por todos lados. De hecho, el chilesaurio fue para el museo.
Oye, pero para ser justos, acá en el Museo Regional de Aysén tenemos algunos restos originales de chilesaurios también.
Sí.
Sí.
Ah, lo que se ve ahí es una réplica.
Hay réplicas, pero también hay material original de Chilesaurus.
En el museo. No, pero el que está expuesto es una réplica.
Sí, el que está como armadito, así completo, ese es una réplica. Así, que se construyó a partir de varios esqueletos. El Chilesaurus no es solo uno, hay, creo que son 12 o 17 esqueletos.
¿Sí? Era de una familia.
Bueno, parece que sí.
Ya, y tú ahí, tus favoritos, tengo entendido que son los mamíferos ahí en ese yacimiento.
Sí,
¿Qué mamíferos puede haber habido ahí en esa época? ¿De qué tamaño eran? ¿Cómo eran? A ver, cuéntanos, porque nunca está de más aprender algo.
Oye, mira, es fantástico. Nosotros ya a esta altura hemos identificado como 45 especies distintas, ¿no? Que van desde cosas que hoy son familiares para nosotros, como los armadillos, ¿no?
¿Y qué tipo, empecemos por el otro lado, qué tipo de clima y qué hábitat había ahí para que hubiera tantos animales?
Sí, es una buena pregunta. Nosotros hemos estado trabajando...
Es que no es el mismo de ahora.
No, es bastante distinto, bastante distinto. Nosotros pensamos, hace poco tiempo terminó una estudiante nuestra que terminó su tesis analizando un poquito cómo eran los depósitos de esa zona. Y estamos interpretándolo como sistemas de ríos bien boscosos, ¿no? Bien boscosos, con notofagus, parecido ahora, pero mucho más cálido, ¿no? Unas temperaturas casi no subtropicales, pero mucho más cálido que el presente. Y eso explica que tengamos esta diversidad tan grande. ¿No? Bastante más grande que la actual que tenemos de mamíferos de bosque.
Por ejemplo. Ya, 45 mamíferos. ¿De qué tamaño? ¿Qué tipo de animales eran? ¿Son abuelos, tatarabuelos de los actuales o no?
Hay cosas parecidas. Tenemos desde animales, pero chiquititos, así, chiquititos, del tamaño de mi dedo, hasta animales del tamaño de un rinoceronte y un hipopótamo. O sea, una disparidad de tamaños impresionante, que nos hablan de esa riqueza y de esa diversidad. Y entre los que son familiares, hay armadillos y también hay cosas como monitos del monte, por ejemplo.
Monitos del monte.
Sí.
¿Y cómo se ven ahí en la roca? ¿Tú ves un pedacito o qué? Sí. Un pedazo.
Es como cuando uno va al campo, ¿no?
O de repente te aparece un animal entero petrificado ahí.
Hay algunos que están bastante completos.
¿Sí?
Que se ve que el cuerpo del animal rodó un rato por el río y quedó depositado así como en el bordecito. Y hay otros que solo encontramos pedacitos, ¿no? Mandíbulas o pedazos del cráneo o parte del esqueleto desarticulado. ¿No? Como era en un sistema de ríos, hay bastante dinamismo que va desarticulando los huesitos.
Sí, pues la erosión empieza a destruir ahí también. Pues,
sí.
Y el mismo movimiento geológico en su momento también de haber producido daño a los fósiles, ¿no?
Lo que pasa, no, a los fósiles no tanto, ¿no? Lo que sí hizo fue levantar esto, ¿no? Estos yacimientos hoy están como a 1.500 metros, pero en el momento que se depositaron estaban muy bajos a nivel de mar.
¿Estaban en el mar o no? Bueno, había una parte que estaba en el mar ahí.
Sí, hay depósitos que son del fondo del mar Atlántico y después en transición, pasa transicionalmente estos fondos marinos a estos sistemas de ríos con mamíferos.
Yo tengo entendido que estuvimos como dos veces bajo el mar en prácticamente toda la región, aparte después de la glaciación.
Sí, por lo menos tres, diría yo.
¿Tres? O sea, la cosa no es... claro, uno cree que las cosas suceden como en el lapsus de la vida de uno, pero en esto, en millones de años pasan las cosas como más increíbles que uno ni siquiera se imagina que puede ser. ¿Cómo te vas a imaginar que aquí estuvo el mar en algún momento? De ahí vienen los amonites famosos, que son también aquí de Ojo Coyhaique, que hay amonites. Uno los ve ahí abajo en el río, porque ahí esa es la capa donde aparecen. Sí. Ahí está el sedimento de los amonites. Los amonites son de... Eso eran unos mariscos, ¿no? De sí. Los nautilus, sí.
Claro, parientes de los nautilus y de los pulpos y la jibia, digamos, para que la gente logre ubicarse un poco más. No son caracoles, viste que las personas a veces piensan que son caracoles. No son caracoles, son, ¿no son parientes caracoles? Son cefalópodos, ¿no? Parientes de pulpos y de...
Yo pensaba que era un caracol.
Sí, mucha gente piensa eso.
Oye, y en el museo tenemos colecciones entonces de todos esos animales.
Sí.
Pero ponte tú un animal ese, el tamaño del rinoceronte, ¿cómo lo tenía en el museo? Un pedazo.
Claro, tenemos fragmentos. Hay algunos más grandes que todavía están en terreno, que estamos pensando en la logística para rescatarlo, porque eso va a necesitar bastante más trabajo. Sí, hay algunos
así. ¿Anda a sacar una roca de ese tamaño?
Hay unos troncos, ponte tú, restos de árboles que fácilmente pesan sobre una tonelada. Entonces, la logística para desplazar ese tipo de restos y evitar que se destruyan es más compleja.
Es bastante difícil, ¿no?
Sí.
O dejarlo ahí nomás tranquilamente, ¿cierto?
Se van a destruir. ¿No? La erosión actúa muy violentamente sobre estos materiales cuando quedan ya expuestos a la superficie.
Uh-huh. Ya, ¿qué otras novedades hay de por ahí?
Bueno, hay...
En este tema.
Hay varias nuevas especies. Eso es bien apasionante.
Eso es novedad ya. Sí, sí, pues.
Eso es bien apasionante.
Bueno, eso sí, eso fue como la noticia del descubrimiento de un montón de especies nuevas.
Sí, estamos en ese proceso. Tú sabes que el proceso científico para validar especies nuevas es un poquito lento, ¿no? Nosotros tenemos que escribir un trabajo científico, enviarlo a una revista internacional que lo revisan nuestros colegas en otros países, se ha aceptado ese trabajo y recién ya esas especies toman formalidad, entre comillas, para el mundo, ¿no? Para la ciencia. Y estamos en ese proceso, escribiendo y enviando.
Bueno, yo te veía... metido ahí en las sierras de Magallanes, no sé dónde más, y decía, bueno, Enrique parece que ya abandonó los fósiles regionales.
Sabe que no.
Pero ¿ves? Por lo visto que no los abandonaste en nada.
No.
Me alegro. Sí. Oye, está como de moda el tema. En los últimos años ha habido harta noticia de paleontológica nacional. ¿Cómo fue eso, el del glaciar Gray, que alguien que recortó ahí de la roca un... ¿Qué es lo que era?
Son ictiosaurios.
Eso. Un saurio.
Sí, son reptiles marinos. De hace más o menos 130 millones de años. Más o menos de la misma edad de los amonites de acá de Coyhaique.
Yeah. ¿No?
Que quedaron ahí depositados.
El sedimento de ajo glaciar.
Exacto, y a medida que el glaciar retrocede, va dejando expuestos los esqueletos de los animales.
Apareció ahí.
Exactamente.
Qué entretenido.
En Torres del Paine, ¿no? En el Parque Nacional Torres del Paine.
Sí, bueno, y ahí está la gracia de alguien que vea eso, que uno pasa por encima y no se da ni cuenta. Pues.
Claro. Bueno, tenemos la suerte de nuestra colega, la doctora Judith Pardo de Magallanes, ya es magallánica, que hizo sus primeros trabajos con ellos y después ha seguido una carrera en torno a los ictiosaurios. Ella es la jefa de investigación de ese proyecto.
Sí, eso es lindo también, que empiezan a haber paleontólogos en las mismas regiones. O sea, sí. Esto es como los especialistas médicos en el hospital. Por fin tenemos a alguien en la región entendido en las materias.
Sí, todavía somos muy poquitos.
Y habiendo tanto que estudiar, pues cuando antes había que esperar a que llegara de Santiago, pues evidentemente, si es que llegaban. Bueno, hace poco había problemas ahora, unos camarones tirados en la playa ahí en Melinca, y anda a saber si va a llegar el científico a investigar eso, porque... a veces llegan tarde, mal y nunca, porque a la hora que ya están todos descompuestos, entonces andan a estudiar algo. Entonces, bueno, por eso que es bueno que estén ahí mismo también, ¿cierto?
Nosotros, ponte tú, no pensamos mucho en las necesidades que hay, no solo de hacer buena ciencia desde Aysén, sino que traspasar ese conocimiento científico a las personas. Hacer que ese conocimiento salga un poquito de la esfera del conocimiento tan técnico y que pase más, por ejemplo, a la identidad territorial, a fomentar o mejorar el relato de los operadores turísticos, uh-huh, a pensar en motivar, por ejemplo, a personas para hacer nuevas marcas comerciales o productos que usen a nuestros fósiles como un eslogan. Ese es como mi sueño, ¿eh? Yo quisiera que eso, en alguna, de alguna manera, tomarme una cerveza con algún logo de algún animal que hayamos colectado en las montañas sería maravilloso, por ejemplo. Pero yo creo que se puede, porque tú sabes que nosotros en esta región somos una región de montañas, ¿no? Nuestra identidad está anclada a las montañas, ¿no? Y las rocas y los fósiles, ¿no?, nos acompañan hasta aquí, como tú decías, en el patio de la casa, Coyhaique. Entonces, bueno, en la medida que estos conceptos dejen la esfera técnica y pasen a ser más el común y corriente de la vida de las personas, yo creo que nacen todas esas oportunidades. Y eso fue algo que queríamos abordar con el programa, que tratamos de hacer con bastantes capacitaciones y charlas, a pesar de que la pandemia nos jugó bien en contra. Todo el 2020 no se pudo hacer nada de reuniones. Pero bueno, lo que logramos hacer, yo me dejó muy conforme porque la gente quedó contenta. Eso es lo importante.
Bueno, felicitaciones. Realmente es bueno lo que está ocurriendo y que ahora tengamos la colección ahí en el museo. Oye, bueno, todavía quedan como 7 minutos de programa. ¿Se me va alguna cosa importante que no te haya preguntado y que quieras transmitir?
Bueno, yo creo que una pregunta interesante, o lo que le podíamos contar a las personas, es lo que se viene al futuro, ¿no? Porque esto es una investigación que no se agotó, ¿no? La región de Aysén es una región con un potencial paleontológico y de geodiversidad sorprendente. Es verdaderamente sorprendente. ¿No? Nosotros exploramos un montón de yacimientos, pero por ejemplo el litoral quedó bastante difícil de acceder. El litoral todavía es un desafío, ¿no? Sí. Otra cosa es que no tenemos, por ejemplo, un laboratorio de preparación de restos grandes. Entonces, el único camino hoy es enviarlos a Santiago para que se preparen. Y ahí, bueno, hay que ponerse a la cola de todos los colegas que están enviando de otras regiones material. Entonces, también, por supuesto, tratar de alcanzar a aumentar la divulgación en la zona norte de la región, ¿no? Ir a las comunidades, en la Junta, en la Tapera, etcétera, acercarnos a otros territorios. Y todos estos sueños, ¿no? Todo esto de tener un laboratorio de preparación, aumentar el proceso de divulgación, aumentar la capacitación, lo presentamos a un nuevo proyecto al gobierno regional. Así que estamos cruzando los deditos ahí para que el gobierno nos vuelva a dar su apoyo, ¿no?, y poder desarrollar, ¿no?, aterrizar a tierra estos conceptos a medida que vamos presentando las nuevas especies, hacer que eso migre hacia la comunidad.
Oye, y el tema ese del empoderamiento de los habitantes de esos lugares es súper importante y muy interesante también. O sea, que la misma gente del lugar cuide sus fósiles y que no se los llene así nomás cualquiera que ande por ahí.
Pues yo veo que la comunidad local tiene interés.
Sí, claro.
Sí, preguntan, quiere saber más cosas, ¿no? Entonces nuestra misión es ayudar a las comunidades locales a valorar eso desde todas sus perspectivas posibles.
Pero es que es muy entretenido, po, y es como notable que uno habitualmente está parado arriba del suelo que estamos habitando y no tenemos idea de ni siquiera de qué es lo que es, cómo se produjo, y que debajo nuestro están estos restos de hace millones de años de seres vivos. O sea, estamos parados arriba de unos seres vivos fosilizados. Y que al lado de Coyhaique hay un bosque petrificado, que en la región allá para el lado de Guadal y por lo visto son más yacimientos que hay. Tenemos unos tremendos yacimientos súper interesantes con unas capas de todo ahí. O sea, es todo un mundo por descubrir. Y que es nuestro en el fondo, o nuestro entre comillas, por supuesto, o nosotros somos los responsables de cuidarlo en el fondo hoy en día antes que alguien lo destruya, ¿no?
Sí, para mí los fósiles son una continuación de la biodiversidad. Yo no los entiendo como otra cosa que no sean parte de la biodiversidad, como en un flujo de un río, ¿no? La biodiversidad que vemos hoy tiene un pasado y tendrá un futuro. ¿No? Y los fósiles son ese pasado de esa historia de la biodiversidad. Así que nos enseñan de antiguos ecosistemas, de los cambios, del clima, cómo ha variado. Eso también nos interesa ver. Cuestiones contingentes de hoy. ¿Qué nos dicen los fósiles de los cambios climáticos, por ejemplo? Estamos haciéndonos esa pregunta.
Ahí hubo varios cambios climáticos entre medio.
Sí, muchos.
Sí. De los geológicos, sí.
Bueno, todos son un poquito geológicos, incluso lo que hacemos.
Sí, claro. Es que, lo que pasa ahora es que estamos apurando el ciclo, que ese es el problema. Es demasiado rápido. Por ahí va el tema. Bueno, ¿y cómo ha estado la vida en Coyhaique? ¿Cómo se han encontrado viviendo acá? Ya llevan como 2 años ustedes acá, ¿no?
Sí, más. 2 años, sí.
¿Dos años?
Sí.
Ah, llegamos justo con la pandemia.
Llegamos con todos los cambios.
Encerradito.
Sí. No, pero bien.
Se acostumbraron, ¿no?
Sí.
¿Eh? Qué bueno.
Aysén es una región tan bella.
Tan convertido en los coyhaiquinos hasta el
tiempo. Sí, patagones de corazón absoluto.
Totalmente.
¿Ah?
Bueno, me alegre. Ya, ¿alguna cosa más que haya que decir?
Yo creo que invitar a las personas. Yeah. El día 27 de octubre vamos a hacer el cierre en el Museo Regional de Aysén.
El 27, sí. Ya, a final de mes.
A fines de mes.
Atento.
Pero también se van a venir otras cosas en el correr de los meses siguientes, así que invitar a la comunidad a acercarse, a preguntar, a tener curiosidad y a enamorarse de la geodiversidad y, por supuesto, de los fósiles de la región. Hay muchas cosas que van a impresionar a nivel mundial, así que
¿sí?
Estamos bien contentos de que se vienen cosas bonitas.
¿Y al final te metiste ahí al lado de la quebrada Honda a buscar esos fósiles que habían por ahí?
Sí, nos metimos ahí a la quebrada Honda, sí.
¿No al sector ese del Heiny Maze?
Sí, 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 sí. Hemos estado mirando también esa zona.
¿Y encontraron algo?
Sí, no tanto, pero interesante. Lo poco que logramos encontrar era muy interesante. Sí.
O sea, ahí.
Sí,
ya.
Ahí, sí.
Sí, porque ese tema pendiente que tenemos. Sí, sí, ahí arqueología y fósiles. Al lado de donde está la minera prospectando. De ahí la importancia de la evaluación ambiental de la minera, que entre paréntesis ahora está volviendo a aparecer.
Bueno, acá en nuestra región tenemos fósiles en todas partes.
Sí.
Así que
más vale
cualquier
que,
proyecto, cualquier
más vale que prospecten.
Claro, cualquier cosa que deseemos hacer necesariamente va a tener que pasar por...
Es como el camino de Cerro Castillo al sur, que decían, nada, sí. Camino, ¿para qué vamos a hacer evaluación ambiental si los caminos no necesitan evaluación ambiental? Y a los metros se encontraron con un vestigio arqueológico ahí. Fósiles también por todos lados. El camino aquí a Ensenada, a Valle Simpson, al pueblo de Valle Simpson, el cerrito ese donde pasaron por las rocas, y hay fósiles. Entonces, están por todas partes. Así que no es llegar y echarle para adelante. Más vale... revisar bien antes de destruir los vestigios millonarios, serían milenarios, ¿no? De millones de años atrás.
Sí. Lo bueno de eso es que podemos aprender mucho de ellos porque están al alcance de la sociedad.
Es que esto, igual que cuando estamos reclamando la intervención del litoral, que llegan y boom, pesquero, después entra la salmonera y no tienen la menor idea, nadie ha estudiado ni siquiera la biodiversidad que hay, y vamos interviniendo y no hay ni línea base. Pum. Entonces se va alterando todo sin saber qué es lo que está, sin saber la embarrada que está produciendo. Pum. Entonces eso es falta de... es irresponsable, falta de responsabilidad. Pum. Bueno, en lo paleontológico lo mismo. Bueno, se nos acaba el programa, Enrique. Oye, muchas gracias, súper interesante. Yo creo que, como lo mismo la última vez, más adelante seguiremos conversando estos temas de todas maneras.
Ah, yo creo que sí.
¿Ya?
Bueno, gracias por la invitación.
Y Erwin nunca se supo, pero bueno.
Pero que haya llegado bien.
No lo llamaste de nuevo. Bueno, pero puede llamar él también. Ya, pues. Gracias, entonces. Será hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Hasta pronto.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.